Ahora que estamos hablando tanto de testamentos, de herencias, ¿te has planteado cómo hacerlo? ¿Qué herramienta es mejor para ti o cuál te permite pagar menos impuestos? Pues para aclararlo todo, cada semana en COPE Euskadi contamos con Sergio Ruiz, abogado experto en derecho sucesorio y director de RASL. Abogado Sergio, ¿qué tal estás? Hola.
Buenos días, Susana. Encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, ya le decía, le avanzaba a los oyentes que vamos a aclarar dudas, a explicar las cosas muy clarito, que es lo que, por otra parte, hacemos contigo semana tras semana. Y hoy vamos a centrarnos en herramientas concretas, en consejos prácticos y en situaciones reales que son, en realidad, lo que tú te encuentras día a día en el despacho, ¿no?
Sí, que quizás no, el oyente es igual lo que más quiere oír, ¿no? En el sentido de ver qué posibilidades tenemos, qué herramientas nos da el derecho, como para poder evitar esas situaciones, ¿no? Que siempre decimos de conflicto, que se dan, bueno, con el paso de los años, ¿no?
Entonces, vamos con
No, más que nada decirte que es muy importante, ¿no?, situarnos en las diferentes perspectivas que nos da, por ejemplo, un testamento, una herencia, para entender cuál es la problemática que deriva y ver cómo lo podemos afrontar.
Bueno, pues vamos con el primer consejo, si te parece, porque vuestra recomendación es hacer testamento. Sí, está muy bien, hay que hacerlo, pero no conviene tampoco olvidarse de él y no revisarlo nunca, sino cada ciertos años actualizarlo.
Eso es. Es que aquí, Susana, sobre todo en aquellas comunidades autónomas donde no rige, por ejemplo, el pacto sucesorio, ¿no?, del que hemos hablado ya muchas veces... Sí. Claro, digamos que el testamento es la base de todo, ¿no? Es la forma en la cual una persona hace una declaración de voluntad y, bueno, decide cómo quiere repartir los bienes. Tenemos que tener en cuenta que si no se otorga un testamento, si al final, al fallecimiento de esa persona, no existe ese testamento, lo que va a ocurrir es que la herencia se va a repartir como queda establecido en la ley, ¿no?, por el orden de sucesión. Pero realmente no se tiene en cuenta la voluntad de la persona. Pero fíjate que si, por ejemplo, lo hacemos mal o lo dejamos o no lo revisamos, porque ya lo hemos otorgado en una primera fase y, bueno, pues han sucedido cosas en la vida, ¿no?, que requiere, por ejemplo, una actualización de ese testamento, puedes generar más problemas que las propias soluciones, ¿no?, que estamos planteando. Sí. Imagínate, pues, por ejemplo, cambios familiares, como puede ser que acontezca un divorcio, el fallecimiento de un heredero, la aparición, por ejemplo, de nietos, me viene a la cabeza, ¿no?, una situación en la cual todavía esa persona no había nacido y, por lo tanto, claro, no concurría, ¿no?, en ese supuesto en la voluntad, ¿no?, del testador, los propios conflictos que se puede dar entre los hijos. Por eso, digamos que el testamento es la base, pero que también debe de actualizarse en función de, bueno, pues los hechos que van sucediendo en la vida de una persona, ¿no? Por ejemplo, mira, te puedo poner un ejemplo para que situemos cuál es una problemática que se puede dar, ¿no? Pues, por ejemplo, un señor que deja su casa en herencia a su hijo menor, el testamento, pues vamos a suponer que lo hizo pues cuando el hijo tenía 20 años, ¿no? Pues años después, es un tema un poco duro, pero yo lo he vivido, ese hijo ha sido condenado por maltrato hacia el padre, ¿no? Entonces, imagínate, y el padre nunca actualizó el testamento. ¿Cuál es el resultado? Que, claro, si tú no modificas el testamento, no apartas o desheredas a ese hijo, ¿el resultado cuál fue? Que el hijo heredó igual que otro hijo. Entonces,
es injustísimo,
fíjate qué injusto es, ¿no?
Pues ahí está el consejo, hacer testamento y revisarlo cada ciertos años. Vamos a hablar de otra cuestión muy repetida también, como es la copropiedad entre varios herederos. ¿Vuestro consejo es evitarla en la medida de lo posible siempre?
Sí, ya hemos dicho, Susana, que es una de las mayores fuentes de conflicto, ¿no? Cuando dejamos bienes indivisos, es decir, bienes que pertenecen a varias personas, ¿no? Por ejemplo, una casa entre tres hermanos, un terreno, por ejemplo, entre cuatro primos, y claro, si uno quiere vender y otro no, es cuando se bloquea, ¿no?, todo. Y digamos, es un poco fuerte, pero yo digo siempre que la copropiedad es una bomba de relojería, porque realmente, claro, es donde está la mayor parte de la casuística que se da en el tema de los conflictos, como consecuencia de una herencia, ¿no? Claro, el consejo que podríamos dar aquí a los oyentes es que lo interesante siempre en una herencia es adjudicar bienes concretos a cada heredero, es decir, huir de ese proindiviso. Si hay bienes indivisibles, por ejemplo, un terreno, bueno, o incluso un inmueble, ¿no? También podría darse en ese caso, pues usar cláusulas, que ya lo dijimos el otro día, de indivisión temporal, o, por ejemplo, hacer compensaciones en metálico, estableciendo la adjudicación a uno de ellos, ¿no? Mira, yo aquí puedo poner un ejemplo. Ya hemos dicho alguna vez algo parecido, pero pues es el caso de tres hermanos que le dan un piso y uno vive en él, ¿no? Otro quiere vender y el tercero, por ejemplo, se niega. Claro, pues, ¿cuál es el resultado de eso? Pues que al final te vas a un juicio de división de cosa común, 5 años de procedimiento judicial,
con los hermanos gastos correspondientes.
También, no, pero lo peor de todo, para mí lo más importante, los hermanos no se abran, porque, claro, al final ya entras en una contienda judicial, las posturas están tan enquistadas que llega a un distanciamiento total, ¿no?, entre hermanos, que es lo para mí lo más triste que hay, ¿no?
Rupturas familiares, claro.
Y claro, ¿cómo podríamos haber evitado esto? Pues habiendo adjudicado el piso a uno solo y compensando el arresto, por ejemplo, se me ocurre. Es decir, hay fórmulas para poder evitar la copropiedad entre varios herederos.
Y otra cuestión que hay que tener mucho cuidadito con ella es el hecho de favorecer a un heredero, es decir, privilegiar a unos frente a otros. Ojo con hacer eso, ¿no?
Sí, porque muchas veces los padres, por ejemplo, quieren premiar al hijo que ha cuidado de ellos, ¿no? Y claro, bueno, esto es normal, es lógico, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si lo haces mal, al final puedes generar, bueno, un resentimiento, ¿no?, en el resto de los hijos. Por ejemplo, cuando donamos o hacemos una donación de un bien pues valioso a un hijo y no prevemos nada, ¿no?, pues para los otros. Claro, fíjate qué situación se puede dar. Si no se explica bien en el contexto en el cual se está haciendo esa donación, pues al final es cuando surgen las fricciones, ¿no? Y aquí lo que podemos recomendar a los oyentes es que, claro, cuando afrontamos una donación, tenemos que tener en cuenta que el resto, por ejemplo, de los hijos tiene que saber por qué se está haciendo esa donación, ¿no? Y de alguna forma, por ejemplo, si en el testamento hacemos unas compensaciones determinadas que vienen a suplir, por ejemplo, esa desigualdad que ocurre cuando hemos donado a un hijo y no a los demás, pues claro, es como podemos intentar evitar, ¿no?, ese posible conflicto a futuro. Pero lo mejor para mí, Susana, es hablarlo, ¿eh? Es hablarlo en vida con todos los herederos, explicar cuáles son las razones por las cuales se llega a hacer esa donación y, bueno, pues dentro de lo que sea posible, ¿no?, pues intentar ver cómo se va a compensar al resto de los hijos.
Es que eso nos llevaba al siguiente consejo del que quería sobre el que quería preguntarte esta mañana, y es eso de hablarlo en vida. Hay gente, tú lo sabes, a quien hablar de estas cosas le produce un cierto temor, un reparo, un yuyu, no sé, como que eso fuese a provocar la muerte de alguien. No pasa nada. Lo que sí pasa es por no hablarlo.
Exactamente. Es que esto lo veo todos los días, nunca se habla de las herencias, ¿no? Digamos que el silencio es lo cómodo, pero claro, el silencio hasta que explota todo. Porque, pues lo que dices, hablar no es fácil, pero porque intentamos evitar, ¿no?, pues todas esas situaciones que se pueden dar de conflicto, de reproches o de lo que fuere, ¿no? Pero lo importante es compartir con la familia, explicar cuáles son las razones y ver lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Si hacemos una donación, ¿por qué lo hacemos? Y fíjate que aquí, por ejemplo, que esto lo podemos enlazar quizás con otro consejo, pero que es particular, por ejemplo, del País Vasco, ¿no?, también de otras comunidades, como ya hemos dicho otras veces, existe la figura del pacto sucesorio. Y esta herramienta es tan poderosa que precisamente lo que busca es eso, ¿no?, el poder transmitir patrimonio en vida de la persona, ya no hablamos del testamento, con la participación de todos los familiares, de todos los demás, ¿no? Y claro, fíjate que aquí, lo que hemos dicho muchas veces, es la forma, para mí, correcta de afrontar cualquier tipo de transmisión de patrimonio y de evitar conflictos a futuro. Ya sabes cuál es mi opinión. El testamento, sí, para mí es una herramienta que está, que debe de estar en desuso cuando podemos afrontar ya un pacto sucesorio, que cierto es que es más complejo, pero que realmente es una herramienta tan poderosa que nos permite poder abarcar situaciones que el testamento no puede. Y además con todas las ventajas que ello tiene, ¿no? Y que ya hemos hablado muchas veces en el programa. Uh-huh. Yo siempre, por ejemplo, mira, lo mejor, ¿no? Es, ponemos un ejemplo. Cuando, por ejemplo, transmite un padre una vivienda a uno de los hijos mediante pacto, ¿no? Claro, los demás son partícipes, lo saben, claro. Conocen cuáles son, en este caso, sí, las razones que les ha llevado, ¿no?, a hacer este, esta adjudicación, esta institución. Pero no va a haber nada que discutir, porque en el pacto sucesorio se va a abordar también la situación de los otros hijos y se va a analizar cuáles son las ventajas de cara a que todos los hijos comprendan que la transmisión de ese patrimonio está ciertamente compensada conforme, bueno, las razones que puedan tener los instituyentes. Pero no se elude, no hablamos de silencio, lo que hablamos es de abordar las situaciones que, sí o no, Susana, al final les vamos a tener que afrontar el día de mañana.
Pues mejor hagámoslo cuando estemos todos bien, tranquilos y tomemos un acuerdo, que esa es la razón de ser del pacto sucesorio. Un pacto no es otra cosa, sí, que un acuerdo. Y siempre, y con esto vamos al, al último consejo por hoy, siempre, siempre pedir asesoramiento profesional. Qué importante es, Sergio, acudir a expertos como vosotros.
Claro, es que ya decimos que lo que intentamos, ¿no?, en el programa es acercar la figura, de, por ejemplo, del pacto sucesorio, pero hay que entenderlo muy bien. Como he dicho antes, claro, es complejo, ¿no? Es una figura que, bueno, pues que abarca muchas muchas singularidades, pero que hay que estar a lo particular en relación a las circunstancias familiares y patrimoniales, ¿no?, de las personas. Y claro, pues aquí la figura del abogado especializado no es, se antoja fundamental, porque es lo que va a hacer que esa intervención, esos consejos, esa forma, esa estrategia de planificación, pues al final, lo que puede ser fuente de disputas, al final lo que suponga es un acercamiento mayor incluso, ¿no?, de la familia, evitar esas tensiones que se dan a futuro y solventar esas dudas que puedan tener pues, pues todos los partícipes en el pacto, para entender que una vez que se aborda el pacto sucesorio y se firma, ya no va a haber ninguna discusión en el futuro, ni vamos a dejar cabos sueltos, ¿no? Porque realmente lo que vamos a resolver son todos los extremos que ciertamente preocupan a los padres sobre todo, pero que como hace partícipes a sus hijos, bueno, pues realmente al final el beneficio es para todos.
Pues ningún cabo suelto me quiero dejar yo tampoco, así que voy a recordar a los oyentes que Sergio Ruiz es abogado experto en derecho sucesorio, director de RASL Abogados, y que siempre, siempre pueden encontrarle en el teléfono 94-423-9468 y semanalmente aquí en COPE Euskadi y en nuestra página web. Sergio, gracias como siempre, te espero en un próximo programa.
A ti, como siempre. Adiós.